la tarde.
COPE, estar informado.
Un ex alto cargo del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos acaba de declarar en el Tribunal Supremo que fue el ex ministro quien le dio la orden de comprar mascarillas 5 días después del confinamiento de la población en el año 2020. Jesús Manuel Gómez ha contado también cómo fue el primer contacto con la empresa Soluciones de Gestión del conseguidor de la trama Víctor de Aldama. Allí en el Supremo está Patricia Rossetti.
Coldo fue a su despacho y en mano le entregó la oferta de la empresa de Aldama Soluciones de Gestión, una oferta de 4 millones de euros, y el ministro Ábalos llegó a firmar la orden, pero luego llegó Coldo y dijo al entonces su secretario Jesús Manuel Gómez que la oferta de la empresa de Aldama era 8 millones de euros o nada, y entendió que la orden procedía del ministro.
¿Recuerda si le dijo Coldo García que la empresa Soluciones de Gestión suministraba 8 millones o nada?
Sí, me dijo que tenía que ser 8 millones porque el suministrador decía que eran 8 millones o nada.
Cuando Coldo le comunica esto, ¿entendió usted que le transmitía la voluntad del ministro?
Sí, claro, entendí que me transmitía la decisión final del ministro, que por eso el ministro luego firma la orden de 8 millones.
El subsecretario de Fomento, hoy imputado en la Audiencia Nacional, sugirió al actual ministro Óscar Puente que se realizara una auditoría para estudiar los fallos y proponer mejores prácticas para el futuro.
Gracias, Patricia. Y segunda jornada del Papa en Argelia, donde está desarrollando parte de su viaje a África. León XIV se encuentra en Annaba, una ciudad costera muy cercana a Túnez, donde hace unos minutos ha celebrado la Santa Misa en la Basílica de San Agustín.
Queridísimos cristianos de Argelia, permanezcan en esta tierra como signo humilde y fiel del amor de Cristo. Den testimonio del Evangelio con gestos sencillos, relaciones verdaderas y un diálogo vivido día a día. Así darán sabor y serán luz allí donde viven.
A partir de este jueves, 500.000 de personas que se encuentran en situación irregular en España podrán solicitar su regularización de manera telemática, y a partir del próximo lunes lo podrán hacer de manera presencial. Jorge Serrano es el coordinador de la ILP Regularización y ha explicado en Mediodía COPE los diferentes puntos disponibles que tendrán para solicitarlo.
Vida, puedes estar tranquila, tú y tus 2 hijos se van a regularizar. Y ahora lo único que tienen que hacer es presentar su solicitud. El gobierno dice que no solo va a habilitar las oficinas de extranjería, sino también las oficinas de la Seguridad Social, las oficinas de correos, y también podrán presentarlo telemáticamente utilizando el certificado digital de una persona española que esté avalada por una de las entidades que hemos dicho antes del registro de entidades sociales colaboradoras de la regularización.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Expósito te va a contar las principales claves de la regularización extraordinaria a 500.000 de personas, una regularización aprobada hoy en el Consejo de Ministros. El rocío, los frutos rojos, el fandango, sus paisajes únicos o sus kilómetros de costa son algunas de las maravillas que nos ofrece la provincia de Huelva, un destino auténtico, como ha destacado en Herrera en COPE el presidente de la Diputación, David Toscano.
Huelva lo tiene todo, porque tenemos la misma extensión que el País Vasco. Tenemos desde una costa con 120 kilómetros de playas hasta una sierra, en donde cualquiera que llegue y lo dejen en un sendero puede pensar que está en Galicia, una sierra verde, pasando por el Andévar, la cuenca minera y, por supuesto, por el condado. El viajero hoy día lo que va buscando es un destino auténtico, un destino sostenible.
Y en los deportes, antes de la Champions, Carlos Alcaraz debuta con victoria en el Godó. Luis Munilla.
Sí, 6-4, 6-2 ha sido el marcador del estreno de Alcaraz ante el finlandés Virtanen, el Conde de Godó. Pero habla Alcaraz de la entrada del fisio en pista para tratar su antebrazo y muñeca derechos.
Al tener poco tiempo de descanso entre un torneo y otro, al final yo creo que la tierra batida es de las superficies que más exige físicamente. Y bueno, siempre salen pequeños detalles, ¿no?, en el cuerpo, pequeñas molestias. Veremos a ver, vamos a ver ahora con el fisio, con mi equipo, a ver qué tal, pero esperemos que no sea nada.
Si no pasa nada y todo va bien, el jueves le espera el checo Tomás Machac en los octavos de final. Hoy manda la Liga de Campeones con Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona buscando plaza en semifinales. El Atlético a hacer valer el 0-2 de la ida, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere hacer valer el 0-2 de la ida para colarse en las semifinales de la Champions esta noche frente al Barcelona. El Cholo no va a poder contar ni con Jiménez, ni con Janko por lesión, ni con Pubil por sanción. Tampoco Barrios, que ayer entrenó por primera vez y no ha entrado en la convocatoria. Sí está ahí Oblak, habrá que ver si el Cholo decide darle de nuevo la titularidad o mantener bajo palos a Juan Musso.
Y en el Barça, la duda de Lewandowski o Ferran en ataque. El partido es a las 9, tiempo de juego arranca a las 8 y cuarto. En 10 minutos comienza la rueda de prensa de Arbeloa y Bellingham, previa al Bayern-Real Madrid mañana. Y en ciclismo o Gran Camino, victoria en la crono inaugural para el danés Johansen, con pinchazo de Iván Romeo, que ha perdido mucho tiempo, y un atropello a una mujer que ha sido trasladada al hospital.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 19 grados y cielo azul en Cibeles. En cuanto al tráfico, dos accidentes de entrada. El primero en la A2 en Alcalá. El segundo en la A4 en Valdemoro. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas. De salida A3 en Rivas, A4 Butarque y A6 Majadahonda. En la M40, Coslada, Vicálvaro y Villaverde en ambos sentidos. Y Monte Carmelo, Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la A5. La Audiencia Provincial ha rechazado la petición de Alberto González Amador, novio de la presidenta regional Ayuso, para que la UCO de la Guardia Civil no investigue la presunta corrupción en los negocios por sus relaciones comerciales con el grupo Quirón. Los magistrados desestiman así el recurso de González Amador contra la decisión de una jueza, ahora jubilada, que encargó a la UCO ese informe sobre las posibles ilegalidades que se investigan en una pieza separada. Escuchas La Tarde.
Esta mañana con un ligero dolor de estómago. Anoche cenaste poco, no crees que te haya sentado nada mal, pero el dolor, sin embargo, sigue ahí. Y entonces empiezas a pensar, ¿será una gastroenteritis o algo peor? Quizás apendicitis o puede que sea algo más grave, un cáncer incluso. Tu pulso se acelera, tu respiración también. No puedes dejar de darle vueltas. Estoy enfermo. Lo sabes, lo sientes, la ansiedad ha tomado el control de tu cabeza y no te deja pensar con claridad. Se calcula que hasta un 20% de la población en España experimenta una preocupación excesiva por su salud en algún momento de su vida. Y cuando esa preocupación se vuelve constante, intensa y genera ansiedad, hablamos de lo que hoy se conoce como trastorno de ansiedad por enfermedad, tradicionalmente llamado hipocondría. Afecta por igual a hombres y mujeres, puede aparecer a cualquier edad, y sin embargo sigue siendo uno de los grandes desconocidos de la salud mental, y uno, además, uno de los más incomprendidos. La hipocondría no es simplemente ser un poco aprensivo, es una preocupación obsesiva, constante y desproporcionada por padecer una enfermedad grave. Una espiral de angustia que puede paralizar vidas enteras y que, según los especialistas, además está infradiagnosticada. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantada, muy bien, gracias.
Laura, si tuvieras que explicarle a alguien que nunca ha sentido lo que es la hipocondría, ¿cómo se vive por dentro? ¿Cómo lo describirías?
Pues es una angustia, la verdad, que no te abandona. Es como una angustia constante, un pensamiento muy rumiativo, en el que piensas que esos síntomas, a veces difusos, ¿no?, que puedes tener, tienes clarísimo que es una enfermedad muy, muy grave. Entonces entras ahí en una espiral, en algunos casos, como por ejemplo en mi caso, entro en la espiral de ir de un médico a otro. En otros casos hay personas que le tienen tanto miedo que ni siquiera van, pero siguen con esa rumiación constante y muchísima angustia.
Tú llevas más de 20 años, creo, con esta ansiedad, sí, con esta hipocondría. ¿Cómo fue el momento en el que te diste cuenta que lo que sentías no era algo, no era un agobio puntual?
Pues mira, la verdad que es que yo llevo desde que era una niña. Yo recuerdo desde los 7 años aproximadamente. Lo que pasa que, bueno, al principio una es pequeñita y no sabe muy bien, ¿no? Y en mi época tampoco se hablaba mucho de estos temas. Pero yo diría que sí, a partir de los 18 años, aunque ya en la adolescencia había tenido ciertos coletazos, pero sí, a partir de los 18 años es cuando ya empiezo, digamos, a tener más ansiedad y a tener que ir a urgencias, ¿no? Pensando que a lo mejor me estaba dando un infarto. Pues a partir de ese momento ya empiezo pues a tratarme, ¿no?, en salud mental.
¿Pero la hipocondría es más miedo a la enfermedad o miedo a la muerte?
Son los dos, ¿no? Por un lado es el miedo a una enfermedad generalmente, ¿no?, que siempre la pensamos, ¿no?, la sentimos como muy grave y que va a ser muy, muy dolorosa y que irremediablemente nos va a llevar a la muerte. O sea, que es la unión de las dos cosas.
¿Hasta qué punto, Laura, eres consciente de que ese pensamiento es irracional mientras lo estás sufriendo?
Pues en mi caso, la verdad es que ya he hecho tanto trabajo terapéutico que soy bastante consciente, ¿no?, de que ese pensamiento, lo más probable es que efectivamente sea irracional y que no me lleve a nada, ¿no? Lo que ocurre es que a veces los niveles de ansiedad son tan altos, ¿no?, y al final la ansiedad tiene esta cosa que es capaz de imitar casi cualquier enfermedad, ¿no? Entonces tienes tantos síntomas físicos que aunque de entrada a nivel mental digas es irracional, tu cuerpo se ve tan alterado que te cuesta muchísimo, ¿no? Es como una lucha, ¿no?, con tu cabeza constante, ¿no? Porque hay algo que te dice internamente que no, que lo que te está pasando es grave, ¿no?, por mucho que lo intentas racionalizar, ¿no?
Es decir, Laura, cuando entras en ese bucle de me pasa algo grave, tú acabas teniendo síntomas físicos, acabas somatizando.
Sí, claro, por supuesto. O sea, a veces los síntomas físicos vienen a continuación, ¿no?, de estar con mucha rumiación, ¿no?, pues porque a lo mejor te han contado alguna enfermedad o has visto algo, ¿no?, o le ha pasado a alguien cercano que te has visto muy afectado. Y otras veces, primero, pues aparecen los síntomas físicos, ¿no?, del día a día, que a veces pues un dolor de cabeza, un dolor de estómago, ¿no?, cosas así cotidianas. Y cuando tú ves que eso no se te va pasando, pues ahí ya automáticamente empiezas a pensar que puede ser algo grave.
Laura, ¿cómo viviste la pandemia? Porque fue una época difícil para todos por el miedo al contagio y a este virus desconocido. Me imagino que para ti tuvo que ser una pesadilla, claro.
Muy mal. Sí, muy mal. No, en mi caso lo pasé muy mal, ¿no? Y me consta que otras personas que sufren este trastorno de ansiedad lo pasamos muy mal, ¿no? Porque siempre digo, era un escenario de muerte y de enfermedad a nivel mundial, ¿no? Además, el acceso a los médicos era en cierto modo restringido, ¿no? Porque tenías que ir solamente si era algo muy, muy urgente. Más luego se añadía el tema del aislamiento, la falta de contacto, ¿no? Porque al final el contacto social es algo que nos ayuda muchísimo, ¿no?, a no estar tanto en el bucle. Más luego, recuerdas todo este tema, ¿no?, de la limpieza, de tener que limpiarte, de mancharte, de tal. Uh-huh. O sea, quiero decir, era, digamos, es que se daban todos los elementos para que las personas con trastorno de ansiedad por la enfermedad empeorásemos. Y así lo he podido, yo coordino un grupo de personas con trastornos de ansiedad por enfermedad, que es el primero que se ha hecho en España, y he tenido ya la oportunidad de escuchar a decenas de personas. Y me consta de que en la pandemia fue un momento durísimo, muy, muy duro.
¿Cómo condiciona la hipocondría tu día a día, Laura?
Bueno, pues a ver, va un poco por momentos y por épocas, ¿no? Sabemos que hay ciertos disparadores, ¿no? Yo por lo menos ya después de tantos años conviviendo con la hipocondría, hacer tanto trabajo terapéutico, sé que hay ciertos disparadores, ¿no?, que me van a poner más nerviosa. Por supuesto, la pandemia, ya sabes, fue el top. Pero en mi caso, por ejemplo, pues cuando a lo mejor tengo revisión ginecológica, ¿no?, mamografías, todo esto, ¿no?, pues ahí ya sé que me voy a poner peor, ¿vale? O sea, que voy a tener un pico, digamos, de ansiedad, ¿no?
Porque ¿por qué? ¿Por el resultado? Porque no sabes cuál va a ser el resultado y tú te vas anticipando y ya piensas negativamente, claro, que vas a tener algo.
Eso es. En mi caso, por ejemplo, es por el resultado, ¿no? Gracias a Dios, el hecho en sí de la prueba, ¿no?, no me supone problema, ¿no? Más allá de que sea más cómoda o más incómoda. Pero yo me pongo, pues ya
en lo peor. Peor. ¿Y eso Laura, año tras año?
Sí, claro. O
sea, y vayas a hacerte la prueba que sea.
Sí, claro, intentas. Me estoy dando cuenta, la verdad, honestamente, que cuanto más años cumplo, yo ahora tengo 42 años. ¿qué ocurre? Que cada vez no van saliendo más achaques, ¿no? Entonces, claro, eso para los hipocondríacos es horroroso, ¿no? Porque, claro, antes tenías hipocondría, pero salían todos los análisis, fenomenal, ¿no? Porque éramos más jóvenes. Pero ya, pues yo que sé, a lo mejor en mi caso, por ejemplo, me tienen que hacer un pequeño seguimiento de un pequeño nódulo, ¿no? Que gracias a Dios es benigno y tal, pero ya siempre este easy, ¿no? Easy se ha convertido tal, easy no sé qué. Entonces, claro, lo pasas mal. Yo intento, pues eso, racionalizar, ¿no? Hacer mindfulness, tratarlo, pero lo paso mal. O, por ejemplo, si estoy a lo mejor en un pico más de estrés, ¿no? Digamos, ¿no? De trabajo o, yo qué sé, algún problema familiar, ¿no? Pues yo siempre sé que mi talón de Aquiles es el tema de la hipocondría. Es decir, que cualquier cosa que digamos que a nivel psicológico a mí me afecte más, pues mi psiquismo al final siempre lo saca a través de la somatización, ¿no? Y de la hipocondría, ¿no? Como en otras personas, uh-huh. Al final está por otro lado.
Laura, dame un segundo porque vamos a introducir en la conversación a Guillermo Fouce, que es doctor en psicología. Guillermo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Guillermo, ¿qué ocurre exactamente en el cerebro de una persona con hipocondría?
Bueno, lo primero que yo diría es que la salud física está conectada a la salud mental y a la salud social, que a veces es la gran olvidada, ¿no? Y por tanto, lo que nos pasa en el cerebro llega a nuestro cuerpo, a nuestro físico, se somatiza, como decíais y como decía Laura, y llega también a nuestras relaciones sociales. Lo primero que nosotros hacemos en intervención en salud mental, de hecho, es descartar elementos físicos, pero esto es relativo, descartar elementos físicos, digamos, de una enfermedad que lo pueda explicar, ¿no? Claro, si la enfermedad es la propia ansiedad o el propio estrés, es el que va a explicar también algunas de estas somatizaciones, ¿no? Y luego eso lleva también a veces a no hacerse pruebas, otras a hacerse pruebas excesivas, a veces también al aislamiento, incluso a veces a lo que llamamos la profecía autocumplida, ¿no? Que yo crea que tengo algo y al final lo acabe teniendo, pero por mi forma de relacionarme, ¿no? Por mi forma de comer, por mi forma de actuar, por mi forma de hacer las cosas, ¿no? Es un trastorno y es una dificultad compleja que, como bien decías, hay que, o como decía Laura, no hay que racionalizar, pero siempre va a estar esa sombra de pensar que algo grave está pasando. Incluso a veces de entrar en pseudoterapias o pseudopensamientos o pensamientos mágicos, me están engañando, esto no es verdad, en realidad es que no me lo han detectado. Y todo eso va a llevarnos a una situación de malestar que como en buena situación de enfermedad mental hay que trabajar y hay que tratar.
¿Esto te ha pasado, Laura, desconfiar del diagnóstico o médico que te haya dado un doctor o una doctora?
La verdad, honestamente, yo no he tenido tanto problema con el tema de la desconfianza, ¿no? Porque en general soy una persona bastante confiada. Pero sí que es cierto que sí de pedir una segunda opinión, ¿no? No tanto a lo mejor por no confiar, sino por decir, ay, a ver si a lo mejor este hombre no ha caído en esto o en lo otro, ¿sabes? ¿No? Como a ver si se le ha escapado algo, ¿no? Entonces, pues sí, a veces me pasa, ¿no? Que es como que tengo que pedir una segunda o una tercera opinión, ¿no? A mí, por ejemplo, sí que me ocurre que depende de cómo sea el médico, ¿no? O la doctora, es decir, si es empático, si te trata bien, si te escucha, es como que lo que me diga me va a llegar muchísimo más, ¿no? Por eso estamos haciendo tanto trabajo desde la Asociación ANTAES a la hora de concienciar, ¿no? Y trabajar con médicos de atención primaria, con enfermería, ¿no? Porque entendemos que este trastorno a veces ha sido muy ridiculizado, ¿no? Y todavía es ciertamente desconocido y es muy importante cómo actúe, ¿no? El profesional que tenemos enfrente.
Laura, ¿cuál es tu récord? ¿Cuántas veces has tenido que ir a urgencias, qué sé yo, en una semana o en un mes?
Pues sí, a lo mejor he podido, a ver, en la época de la pandemia, pues podía ir perfectamente a lo mejor 3 veces, ¿sabes? Imagínate en pandemia, ¿eh? Con las dificultades que teníamos para salir. Lo que ocurre es que en aquel momento, claro, pues yo iba al privado, ¿sabes? No tenía seguro privado y tenía que pagar las consultas privadas. Imagínate el chorreo de dinero que esto te puede suponer. O sea, realmente es un trastorno que puede llegar a ser muy limitante.
Muy limitante y que condiciona tu vida, porque dejarás de hacer cosas también, ¿no? Por miedo a que pueda pasar algo.
Claro, efectivamente. O sea, yo en general, es verdad que socialmente, gracias a Dios, es algo que me protege mucho, ¿no? Porque me socializo muy bien. Entonces, siempre me tira mucho, ¿no? La conexión con las personas. Pero sí que es cierto que a veces he tenido que a lo mejor no ir a un evento, a una reunión o algo, porque he dicho, no, es que tengo que ir a tal médico ya por segunda vez o tercera vez, porque, oye, no vaya a ser que este médico no haya caído o no haya visto esta prueba, ¿no? Entonces, se pasa muy mal, pero sí que quiero también dar un mensaje de esperanza, de ánimo, en cuanto a que es algo que si trabajas, ¿no? Y trabajas sobre todo psicólogo, una psicóloga, incluso también con medicación, ¿no? En los momentos a lo mejor más agudos, pues puedes mejorar mucho, ¿no? Y yo sí que quería un poquito animar también a la gente que tenga este tipo de trastorno o cualquier otro tipo de trastorno de ansiedad, porque a veces no solo es la hipocondría, ¿no? Sino que a veces también pues tener agorafobia, bueno, otro tipo de trastornos, pues que también contacte, como os decía, ¿no? Con ANTAES, con la Asociación de Ayuda Mutua de Personas con Trastornos de Ansiedad. Tenemos muchos grupos en toda España. Uh-huh. Y luego animarles también a que lean el libro que hemos escrito, se llama Cuando abrace la hipocondría. Y bueno, pueden encontrarlo en cualquier plataforma de internet y sí que creo que este libro para las personas que lo sufren puede ayudarles mucho, porque ahí cuento mi testimonio y hay como 15 profesionales de diferentes disciplinas que abordan el tema, ¿no? Es la primera vez que se aborda desde una mirada tan interdisciplinar, ¿no? Porque como decía, es muy importante que tanto los médicos de familia, en enfermería, especialistas, pues conozcan la forma de abordar este trastorno. Porque es que se pasa muy mal cuando tú vas con un nivel de angustia brutal y te encuentras frente a un médico que te dice, pues es que eres exagerada, ¿no? O es que qué pesada eres, ¿no?
Que no te entiende.
Es que
no te entiende.
Se pasa muy mal.
Bueno, y cuidado al que tiende hacia la hipocondría con el doctor Google, ahora el doctor ChatGPT, porque todo esto lo puede agudizar, evidentemente. Guillermo,
que llamamos la cibercondria.
Sí, la cibercondria, efectivamente. Guillermo, ¿tiene cura la hipocondría? ¿Cómo se trata?
Sí, sin duda. Y por cierto, mucho de lo que está diciendo Laura, que nosotros estamos en la Fundación también, Psicología Sin Fronteras, es parte del tratamiento. Sentirse con otros y sentir que no eres un enfermo mental, que no te pasa algo rarísimo, sino que le pasa a otros. Encontrar esos instrumentos de respuesta compartidos. Para todo esto también hay que combatir el estigma. Entonces uno tiene que poder pedir ayuda, ¿no? Saber que algo me está pasando, qué me está pasando, entenderlo, pedir ayuda y ser partícipe de la solución, ¿no? Evitar atajos, ¿no? El atajo de internet, el atajo del ChatGPT, el atajo a veces también del consumo de sustancias o de comportarme de acuerdo a esa enfermedad que creo que tengo para provocármelas, porque a veces también esto acaba ocurriendo o evitar el atajo de la pseudoterapia o el pseudoconocimiento o la pseudoexplicación, ¿no? Es llegar antes, es normalizar la situación, es reconocerla y, como decía también, formar a otros profesionales para que hagan una atención adecuada a esto, ¿no? Es un problema de ansiedad, hay que trabajar la ansiedad, hay que trabajarla en terapia, yo diría, individual y grupal, y hay que trabajarla directamente con las personas afectadas, en primera persona. Desde hace mucho en salud mental trabajamos en esta dimensión, no somos los expertos que vamos a resolverle a alguien su situación, sino que vamos a acompañarle para encontrar un sentido. Y las personas que lo han pasado son fundamentales, porque rompen esa barrera de, oye, que a mí me está pasando, que a mí me pasa esto, esto que decía Laura, ¿no? Que me ha parecido, leeré el libro también, ¿no? Abrazar el trastorno, abrazar la situación, reconocerla y a partir de ahí ponerle solución, ponerle respuesta,
buscar herramientas.
Sentido y buscar herramientas profesionales, ¿no?
Eso es. Pues Guillermo Fauce, doctor en psicología, gracias doctor por acompañarnos esta tarde, y Laura Honrubia, gracias también a ti Laura por acompañarnos y por explicarnos cómo se siente la hipocondría en primera persona. Gracias por tu testimonio,
gracias.
Laura.
Gracias por visibilizarlo y os mando de verdad un abrazo enorme, de corazón.
Un abrazo para los dos.
Besitos.
La tarde avanza, 6:23, nos vamos a ir hasta el Supremo para conocer qué ha pasado hoy en el juicio del caso Mascarillas. En el banquillo están el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, acusados de posibles irregularidades en la compra de material sanitario en los meses más duros de la pandemia. Mira, ahora que hablamos de la pandemia con Laura, que nos contaba que en esa época ella y todos los hipocondríacos lo pasaron francamente mal, pues mira lo que estaban haciendo. viendo, mientras tanto, todos estos que están en el Supremo sentados en el banquillo de los acusados. Hoy la declaración clave ha sido la de Jesús Manuel Gómez, el antiguo subsecretario de Transportes, en quien Ábalos delegó la tramitación de los contratos de mascarillas que están bajo sospecha. Y su testimonio es importante porque puede ayudar a aclarar cómo se organizaban esos contratos y quién intervenía realmente en el proceso. Siguiendo el juicio está la jefa de tribunales de COPE, que es Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Este hombre declara como testigo. ¿Qué es lo que ha dicho en esa declaración, Patricia?
Declara como testigo y está investigado en la Audiencia Nacional, en el juzgado número 2, donde se lleva el grueso de toda esta causa. Él ha contado aquí que Coldo fue a su despacho y le entregó en mano la oferta de la empresa de Aldama de soluciones de gestión, una oferta que era de 4 millones de mascarillas y que el ministro Ábalos llegó a firmar la orden. Le escuchamos.
La oferta se la lleva, dice usted, Coldo García, usted.
Sí.
¿En mano, por correo electrónico?
No, vino a mi despacho y me la dio en mano. Entonces yo se lo di a mi secretaria, que la escaneó y ya la circulamos por correo electrónico.
Pero luego llegó Coldo y dijo a Jesús Manuel Gómez que la oferta se había duplicado, la oferta de la empresa de Aldama. Era de 8 millones de mascarillas, 8 millones o nada, de 4 millones a 8 millones de mascarilla. Y él entendió que la orden procedía del ministro.
¿Recuerda si le dijo Coldo García que la empresa Soluciones de Gestión suministraba 8 millones o nada?
Sí, me dijo que tenía que ser 8 millones porque el suministrador decía que eran 8 millones o nada.
Cuando Coldo le comunica esto, ¿entendió usted que le transmitía la voluntad del ministro?
Sí, claro. Entendí que me transmitía la decisión final del ministro, que por eso el ministro luego firma la orden de 8 millones.
Ese es el resumen, sí, de lo que ha dicho el testigo aquí en el Tribunal Supremo.
Patricia, Jesús Manuel Gómez fue subsecretario de Transportes durante los hechos que se investigan y fue cesado del cargo tras el cambio de dirección en el Ministerio con la llegada de Óscar Puente. ¿Ese cese se está interpretando de alguna manera en el juicio como que pudiera tener conocimiento de estas irregularidades?
Lo que ha contado es que fue él mismo quien sugirió al actual ministro, a Óscar Puente, que se realizara una auditoría para estudiar los fallos y proponer mejores prácticas para el futuro. Luego, un tiempo después, al poco tiempo de llegar Óscar Puente, le cesó.
¿Y quién más ha declarado hoy en el juicio?
Pues ha declarado el que era jefe de gabinete del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, Víctor Francos, que ha contado que Coldo le ofreció material sanitario, que tuvo 3 reuniones, pero que nunca le presionó para contratar la empresa de la trama, la empresa de Aldama. También ha declarado el chofer del ministerio, que lo único que ha contado el hombre es que me llevó, bueno, pues unas cajas de mascarillas al Ministerio del Interior, iba acompañado por un guardia civil, él se quedó en el coche y fue el guardia civil quien entró en el ministerio. También ha declarado el presidente de Adif y otra técnica, un ingeniero de Adif, y en este momento está siendo interrogado Micho Miranda, que era en aquel momento director general de gestión de personas de Adif. También está investigado en la Audiencia Nacional y viene acompañado por su abogado, al igual que el ex subsecretario. El abogado de Micho Miranda es Jesús Santos, que fue teniente fiscal de la Audiencia Nacional, y bueno, está acompañado por él, como ocurre con todos los investigados, por si hay alguna pregunta que no deben contestar porque les pueda afectar a su causa. Pero de momento, tanto uno como otro han contestado a todo. Y Micho Miranda, que está interviniendo en este momento, está contestando a todas las preguntas que le hacen.
¿Y en lo que queda de semana, cuáles van a ser las declaraciones más importantes?
Pues mañana Isabel Pardo de Vera. Mañana son también unos cuantos, creo que son otros 8 los que están aquí convocados por la tarde, también a las 3:30 de la tarde, y empieza la tarde con la que fuera presidenta AIF, que está investigada en la audiencia Nacional.
Patricia Rossetti, la jefa de tribunales de COPE. Gracias, Patricia. Mañana
a
nos
ti,
cuentas
Pilar.
Qué pasas en las declaraciones, en la de Pardo de Vera, que será importante. Gracias.
Un placer.
¿Por qué todavía te quiero?
telenovelas han vuelto, pero con frutas y verduras humanizadas creadas por inteligencia artificial que tienen enganchadas a millones de personas en todo el mundo. Estos son las frutinovelas, que es un fenómeno que se ha convertido en viral y que yo sinceramente no entiendo. Bueno, vamos a hablar de las clásicas, de las telenovelas de toda la vida. ¿Tú seguías alguna? ¿A cuál estabas enganchado o enganchada? Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Bueno, reíros de los nombres modernos, lo de la época de las telenovelas fue un auténtico desmadre.
La primera telenovela a la que me enganché fue una telenovela brasileña que se llamaba Dona Bella, que por supuesto el galán era guapísimo. Me acuerdo perfectamente, se llamaba Joao Mendoza. Claro, en aquella época todas mis amigas y yo teníamos claro que nuestro primer hijo se iba a llamar Joao, cosa que gracias a Dios no ocurrió. Ninguno se llama así. Nos salió un trabajillo temporal de una semana y les obligamos prácticamente a que la hora de la comida fuese a la hora de la telenovela para no perdérnosla. Adiós, gracias.
Bueno, tú imagínate al pobre niño con el nombre de un galán venezolano de 1,90 m. Pero vamos, que cuando Cristal, yo creo que el nombre de Luis Alfredo hizo estragos y seguro que más de una niña también se llama Cristal, ¿eh? No te digo
sí,
más.
Sí, seguro que sí, seguro que sí.
Y hablando de nombres.
Buenas tardes, gente. Me llamo Luis Fernando y nunca me he enganchado a una telenovela. Lo único que he sufrido es el que me digan que tengo nombre de telenovela. Un saludo.
Pobre hombre, no te gusta y encima toda la vida diciendo pues eso, que tienes nombre de telenovela. Es lo que toca. Bueno, ¿a qué telenovela te has enganchado tú? 607-15-0602.
¿Y qué nos cuentas del acto Flora Rosa?
Pues que ese momento llega, te miras al espejo, notas cambios inesperados, ese calor repentino, no descansas del todo bien y no es solo lo que se ve, es cómo responde el cuerpo. Por eso, el acto Flora Menopausia día y noche combina una cápsula de día con probióticos y vitaminas que trabajan para recuperar tu equilibrio interior y una cápsula de noche con melatonina, magnesio, con cimicífuga que favorecen el descanso y ayuda a tu bienestar diario. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, que es la marca experta en probióticos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carolina Marín. Oye, anunciaste tu adiós el lunes. Lo que más has repetido es que ha sido la decisión más difícil de tu vida.
Sí, ha sido la decisión más difícil, pero también la mejor decisión que he tomado, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5, volvemos a imaginar tu mundo.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La incertidumbre sobre la estrategia de Estados Unidos es creciente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que subir escaleras reduce un 20% los problemas cardiovasculares? Las primeras escaleras surgieron hace muchísimo tiempo, en la prehistoria, aproximadamente 6.000 años antes de Cristo, como troncos de madera encastrados para superar accidentes geográficos. Pero hay quien va más allá y las ha convertido en todo un reto. Hoy te lo vamos a presentar. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir la palabra escalera para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, abro comillas y te lo cuento. Conjunto de peldaños o escalones que enlazan dos planos de distinto nivel en una construcción o terreno y que sirven para subir y bajar. Es lo que dice la RAE sobre la palabra escalera. Pero claro, como cuentas, abarca mucho. Y como dices, hoy vamos a fijarnos además en alguien muy especial. A ver, de verdad, Pilar, ¿tú en tu casa eres de las que sube por la escalera o pilla el ascensor a la mínima?
Depende del día, de la energía que tenga, ¿eh? Y depende del calzado también que lleves. Si voy con deportivas me vengo arriba y digo, venga, sube, a sube, ver. Que no pasa nada, valiente. Si voy ya con un poco de tacón y tal, nada, ascensor, hombre, ya te lo digo, vamos.
Hombre, el taconazo tampoco ayuda, ¿eh?
Eso no, es verdad, no ayuda, ¿eh? No ayuda nada.
Bueno, lo curioso es que el cine siempre se ha fijado mucho en las escaleras. Hay planos icónicos.
Sí, es verdad. Ejemplo,
la pelea de Robin Hood es una de ellas. La inquietante escalera del exorcista. O una que no existe, salvo en la mente de ciertos espías.
¿Qué son los 39 escalones? Vamos, conteste si puede. ¿Qué son los 39 escalones?
Los 39 escalones es el nombre de una organización de espías que recogen información para el Ministerio
de
Asuntos.
Los 39 escalones de Hitchcock, que son la clave de toda la trama, como lo es la escena final del Crepúsculo de los Dioses cuando baja Gloria Swanson.
Bueno, o la terrorífica escalera de la Casa de Psicosis, ¿eh? O las de la estación de la película de Los Intocables, sí, con el tiroteo con Elliot Ness.
O las famosas escaleras de Rocky en Filadelfia, aquellas por las que subía para ponerse en forma, con esta banda sonora de fondo. Es que, John, tú te pones esto y, sí, y no esperas al ascensor.
Te vas arriba.
Dices escaleras para arriba, ¿no? Bueno, arriba. Esas escaleras de la película de Rocky que se han convertido en todo un icono y sí, que desde entonces visitan muchísimos turistas, ¿no? Para hacerse, sí, la foto de rigor.
Sí, sí, hablan de cifras brutales, de gente que hace la misma tontuna. Pero también ha pasado con la película, bailando en este caso, de The Joker.
Ubicadas en Shakespeare Avenue y la calle 167 en el Bronx. Son famosas por la escena de baile de Arthur Fleck.
Al ritmo de esta canción, y es que ¿qué tienen las escaleras que generan tanto interés, más allá de que sirvan, obviamente, para subir y bajar a un lugar?
O para convertirlo en una disciplina deportiva. Y para explicarlo tenemos a Mark Toda. Lleva varios años en el circuito mundial de Tower Running, es decir, escala los edificios más altos, subiendo por las escaleras a una velocidad, además, endiablada. Mark, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Mark, ¿cómo y por qué se te ocurrió dedicarte a esto, a subir escaleras a toda velocidad?
Bueno, ya hace tiempo que hago deporte, que hago carreras de montaña, sobre todo en subida, ¿no? Me gusta más subir que bajar. Y bueno, a partir de un amigo mío que ya en 2007 hizo la primera carrera de subir escalera, pues me lo contó, me gustó la idea y bueno, ya participé en mi primera carrera creo que en 2013 cuando estaba viviendo en Malasia, en Kuala Lumpur, y había allí una carrera de subir la KL Tower. Y mira, me animé y participé en la carrera y creo que éramos como 3.000 o 4.000 participantes. Yo quedé entre los 30 primeros y cuando terminé dije, bueno, pues igual se me da un poco bien esto y voy a probar un poco más.
Claro. Tú eres de Valls. Bueno, ahora estás en Tarragona, por ejemplo. ¿Tú puedes entrenar en algún lugar o ves un edificio y dices, yo esto me lo subía yo en 10 minutos?
Bueno, esto es un poco el problema, ¿no? Que tengo que para entrenar este tipo de cargas, ¿no? Es mejor poder estar en un edificio de o menos de 30, 40 pisos, ¿no? Para entrenarlo, sobre todo en el interior. Y aquí, bueno, en mi ciudad, en Valls, no hay este tipo de edificios. Entonces, pues bueno, yo tengo que entrenar más o menos mi rutina de día a día, que es salir a la montaña y hacer pues subidas o entrenar en escaleras naturales, ¿no? Que te da la naturaleza y así un poco... algo parecido, ¿no? O similar a lo que puede ser después de una carrera de escaleras.
Bueno, mucho mejor, desde luego, entrenar al aire libre en la naturaleza. Pero ¿te buscas también edificios altos en España para decir, aquí tengo que pasar unos cuantos días subiendo y bajando para prepararme para tal competición?
Bueno, es difícil porque ya te digo que donde estoy no tengo. Sí que en Barcelona hay algunos ya más grandes, pero es muy difícil, ¿no? Que te den permiso para ir a entrenar. Normalmente son edificios ya... de negocios o financieros y es difícil, entonces aprovecho que hay algunas carreras aquí en España, ¿no? Como la carrera de Hotel Valley o hay también alguna en Barcelona y el día de la competición pues ya es como un entreno y competición de calidad, ¿no? Ya para las próximas carreras que igual son más altas, ¿no? En otros lugares del mundo.
Marc, yo te ofrezco mi edificio, somos 14 pisos, ¿eh? Lo que pasa
yo
que creo
encantado.
Que
sí,
esto,
sí.
Esto se te queda corto, me imagino, a ti 14, ¿no?
Bueno, un poco corto, pero siempre puedes subir las veces que tú quieras y hacer,
sí, subir o bajar.
Así que,
porque
sí,
¿cuál es el máximo que has subido tú? ¿Cuántos pisos?
Pues el máximo, bueno, fue el año pasado en China, en Shanghái, en el Shanghái Tower, que allí sí que eran 119 pisos.
Qué
y
barbaridad.
Eran unas 3.400 escaleras. Y es el edificio más alto con más escaleras que he subido, ¿no? Aparte de otros que están allí. Pero esto podríamos decir que es el edificio más alto con más escaleras.
Oye, ¿y cuánto has tardado en subir todos esos pisos?
Este creo que tardé aproximadamente 22 minutos, más o menos. Y vas alternando corriendo, andando rápido, bueno, como puedas.
Hombre, como puedas, yo arrastrándome me estoy viendo a partir del principal, vamos.
Se entrena, todo se puede hacer.
Claro, es que eso te iba a decir, porque en el Hotel Valley Benidorm, lo has mencionado antes, por ejemplo, ya viste allí en 2017 que la cosa se te daba bien, pero claro, para esto hay que estar en forma. Tú antes has hecho otros deportes, lógicamente.
Sí, bueno, yo empecé ya de muy pequeño jugando baloncesto y luego ya a partir de los 20, 22 años ya lo dejé porque estaba alternando baloncesto con carreras más populares de asfalto, de montaña, hasta que bueno, hace ya 10, 15 años que ya me dedico un poco más, ¿no? A carreras de montaña sobre todo y el tour running ya un poco más centrado estos 5, 7 años, ¿no?
Y nos contabas, Marc, que en Shanghái subiste hasta 120 pisos y más de 3.000 escalones. ¿En qué vas pensando en todo este tiempo, en esa ascensión? Y no sé incluso si vas contando los escalones o creo que perderás el hilo en algún momento, claro.
Sí, es lo que decías antes, ¿no? Que yo prefiero poder correr en la natura, ¿no? En la montaña, porque bueno, es más divertido y tienes más paisaje. Pero en ese tipo de carreras, claro, ya empiezas en las escaleras interiores y mientras vas subiendo no puedes pensar mucho, ¿no? Ya porque solo ves escaleras, paredes, barandillas y bueno, ya sí que tienes referencias, ¿no? Un poco de los números de los pisos que vas subiendo. También antes ya has preparado un poco, ¿no? Sabes lo que te vas a encontrar. Pero a veces son, ¿no?, edificios muy regulares, que todos los pisos son iguales, las mismas escaleras, y solo piensas en terminar, llegar arriba, a poder ver las pistas y a ver qué tiempo has hecho, porque no, como te decía, no tienes ninguna referencia, ¿no?, de qué tiempo llevas, quién va delante tuyo, quién va detrás tuyo, porque como vas saliendo cada 30 segundos o cada minuto, pues tampoco tienes muchas referencias.
Ah, claro, hay un decalaje entre unos y otros, ¿no?
Sí, normalmente yo creo que el 90% de las carreras que hacemos, pues salimos cada 30 ¿sí? segundos o un minuto y son cronometradas. Solo hay alguna carrera ¿sí? que salen todos juntos, pero ella es un poco más complicado y peligroso, ¿no? Porque tienes que ir adelantando, esquivando.
Claro, así eso te si iba a decir. Si salís con 30 segundos o un minuto, ¿hay adelantamiento realmente?
Bueno, te puedo encontrar que si detrás tuyo hay un corredor más rápido que tú, pues sí, te puede alcanzar. O si delante tuyo pues también hay uno que va un poco más lento. En carreras normalmente que son de 50 pisos, así que puedes tardar como 4 o 5 minutos, es más difícil, ¿no? Pero en carreras también que son así, ¿no?, de 15, 20 minutos, pues igual sí que puedes ir adelantando gente o que te vayan adelantando también, ¿no? Porque hay más margen de tiempo.
Oye, y aquí hay cámaras que se ve vuestro recorrido, a veces incluso veis vosotros alguna cámara, pero aquí cómo te aplauden, en los descansillos hay gente que te anima o esto cómo va.
Pues la verdad es que no hay mucha gente. Sí que a veces en estas carreras no tan importantes y sí que vas a encontrar voluntarios, ¿no? En determinados pisos que te van animando, también puedes coger agua, pero es lo que dices, que no te animan hasta que llegas en la cima, ¿no? En el último piso.
Claro, claro. Oye, yo sé, Marc, que siempre la gente te hace el mismo chiste. ¿Cuál es? Cuéntanos.
Bueno, esto, ¿no? Que ¿por qué subo por escaleras, no? Si tengo otros medios para subir. Pero bueno, yo digo que bueno, ya es la excusa, ¿no? Para hacer un poco de deporte y para a la vez competir, ¿no? Con esto.
Claro, el chiste es, tú no sabes que hay ascensores.
Sí, exacto. Pero yo digo, solo utilizamos para bajar, ¿no? Que es lo que nos permiten.
Ya sabes que hay dos tipos de personas, yo creo, en este mundo. Las que en el metro, por ejemplo, utilizan las escaleras eléctricas y los que suben por las otras.
Sí, tienes razón,
Tú obviamente eres de los segundos, de los que jamás ha usado una eléctrica, ¿o sí?
No, normalmente si puedo ya subo por las escaleras normales, ¿no? Así siempre digo que es como un entreno extra que puedo hacer, ¿no? El día a día cuando los encuentro. Pero bueno, que si un día voy muy cansado, llevo peso, maletas o algo, pues evidentemente cogeré las mecánicas. Sí.
Marc, como otros deportes no mayoritarios, me imagino que no tiene que ser fácil conseguir financiación.
No, nada fácil, ¿no? Siempre digo cuando me preguntan que bueno, no se puede vivir de esto, ¿no? Igual los dos o tres primeros, ¿no?, que están en este ranking mundial, que bueno, son asiáticos, primero es de Malasia, el segundo es de Japón, yo los conozco personalmente y coincidimos mucho y sí que ellos pues tienen ayudas de sponsors potentes, de sus gobiernos, ¿no?, de marcas importantes, y sí que pueden vivir de esto, ¿no?, y pueden pagarse pues todos los desplazamientos, hoteles. Y lo que pasa, bueno, en mi caso y en muchos que estamos aquí en el ranking, aunque estamos en el top 20 o 30, pues claro, tenemos que pagarnos pues todos los desplazamientos, los viajes, los aviones, los... Solo a veces te ayudan, ¿no? Te pagan igual el dorsal, la inscripción, y si tienes suerte te pueden dar una ayuda en el viaje, pero en mi caso solo lo he recibido una vez y que bueno, que no compensa con todos esos años que estoy viajando y haciendo esto, pero bueno.
¿Y el próximo reto, Marc?
Pues mira, mi próximo reto, justo mañana mismo, vuelo hacia Corea, en Seúl. Y allí tengo una carrera que hice el año pasado, que es en la Lotte Tower, y son 123 pisos, casi 3.000 escalones. Y bueno, repito porque me gustó la experiencia. Este año me han invitado al menos a participar, que es muy difícil allí. Así que iré allí y dentro de casi un mes, el 9 de mayo, me voy a Taiwán, en Taipei, en el edificio Taipei 101, que también fui hace 2 años. Y allí también participaré en esta carrera. Así que aprovecho este viaje, vacaciones, entre comillas, porque trabajaré igual allí, pero haré esas dos carreras.
Qué bueno, qué bueno. Pues Marc Toda, que nos representa en el circuito mundial de Tower Running, es decir, en la escalada de los edificios más altos. Marc, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y que vaya bien en estas competiciones y que, sobre todo, las disfrutes.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Marc.
Pues ya ves, escalera, que como todo, vas subiendo peldaño a peldaño y te va diciendo una cosa más. Y en este caso, pues que hay gente que se dedica a subir a toda velocidad y lo ha convertido en deporte. Pues por eso ha sido elegida nuestra palabra del día de hoy en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Hasta luego.
Chao, chao.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
90 y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Telenovelas han vuelto, pero con frutas y verduras humanizadas creadas por inteligencia artificial que tienen enganchadas a muchas personas en todo el mundo. Son las frutinovelas, que es el nuevo fenómeno viral de TikTok. Especialmente son vídeos cortitos creados, como te digo, con IA, en los que frutas y verduras pues viven auténticos dramas de telenovelas. Y hoy, precisamente con los oyentes, Rosa, estábamos hablando de eso.
Sí, porque...
De pasión por telenovelas.
Hubo una época que tú ibas por la calle a las 4 de la tarde y no se
veía ni un alma porque estábamos todos metidos en casa viendo la telenovela, como cuenta Antonio.
Buenas tardes, gente. Pues a mí en sí no me ha enganchado ninguna telenovela. Lo más enganchado que he estado ha sido a Cuéntame. Pero sí recuerdo que estaba la telenovela esta de Cristal y estábamos de vacaciones en Marbella. Íbamos a una playa que era no una zona turística, sino que era familiar. Y allí a la hora de la novela nos quedábamos mis niños y yo solos. Se iba todo el mundo, hasta mi mujer. Y teníamos toda la playa para nosotros. Una maravilla, oye. Venga, buena tarde.
Sí, y no era una exageración, era una realidad. Daba igual que estuvieras de vacaciones en Benidorm, en Torrevieja o en La Concha. A las 4 de la tarde España se metía bajo techo para ver Cristal.
Totalmente.
Ana María era más de Corazón Salvaje.
Pues yo cuando tenía, creo que 14 o 15 años, salía a todo correr del instituto, hasta que llegaba a casa a 3:30, comía a todo correr y echaban una telenovela que se llamaba Corazón Salvaje. Bueno, el protagonista era Juan del Diablo, que eso era, bueno, vamos, cosa más atractiva, salvaje, pirata él. Bueno, a mí me recuerda como el Sandokan latino, ¿sabes? Y es verdad que años después me enganché a Pasión de Gavilanes, pero el primer melenudo guapo así fue Juan del Diablo.
Juan del Diablo.
Yo no me acuerdo de este.
Yo tampoco, pero mira, con ese nombre, imagínate, dice el Sandokan latino. Bueno, María Ángeles también tiene esta su telenovela favorita.
Madre mía, bueno, pues mi telenovela, que ya fue la última que me planté, fue Los Gavilanes. Yo estaba enganché a mis hijos que eran pequeños, a mi sobrino. Mis sobrinos se fueron a la Academia de Ferrero, un intensivo de tenis. Y mi sobrino Gonzalo me preguntaba, tía, ¿cómo van Los Gavilanes? Digo, vamos, no me lo puedo creer. Tendría, yo qué sé, 10 años, una cosa así. Y luego horrible, porque es que no nos íbamos a la playa hasta las 6 de la tarde. Llegamos una y no más Santo Tomás. Y ahí fue la que me planté. Pero he visto muchísimas. La primera de todas, que se llamaba Caballo Viejo. Que eso era algo como surrealista. Un besito. Adiós.
Surrealista como muchas telenovelas. Novelas,
Caballo pero... Viejo sí que me suena, ¿eh?
No, me la ponían en la 2.
Me suena.
Hace mucho tiempo.
En la antigüedad.
Bueno, pero tú fíjate, el sobrino enganchado a los gavilanes estando...
Me atrapaba al tenis en la Academia de Ferrero, ni más ni menos.
Eso era vivir el límite, ¿eh? Bueno, poco se ha hablado esta tarde de Betty la Fea.
Hola.
Ay, claro.
A mí me enganchó Betty la Fea. Pero también me sirvió para que no me volviera a enganchar a ninguna telenovela a la hora de la siesta. Yo en aquella época tenía a mi hija en el colegio y a las 5 de la tarde, justo en pleno capítulo, tenía que ir a recogerla y cogí unos cabreos, me tenía que perder parte del capítulo y juré y perjuré que yo a esa hora no me volvía a enganchar a una telenovela. Lo he conseguido, pero ni a esa hora ni a ninguna.
Lo de Betty la Fea es que no fue un éxito, fue un tsunami cultural.
Totalmente.
Pero a nivel mundial, además, yo
Totalmente.
Recuerdo que aquí en España tuvo casi más éxito Yo soy Bea. Y recuerdo que cuando por fin se quitó las gafas y se soltó la melena, el país entero se paralizó.
Y apareció el patito feo, se convirtió en cisne, ¿no?
Sí, sí. Además, entre ellos tuvieron también una relación después de la serie. Es decir, lo de Yo soy Bea tuvo mucho... Sí, sí, mucho tirón en España. Es verdad que todos criticamos las telenovelas y no, nosotros no estamos enganchados, ni muchísimo menos. Elena, tampoco.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que yo no soy muy de telenovela, pero tengo que confesar que cuando era pequeña estaba enamorada de J.R. Cuando fui joven y estaba en el instituto, estaba enamorada de Mason de Santa Bárbara. Y ahora, actualmente, que yo no soy muy de telenovela,
no,
pero
ya no.
Estoy enganchada a En Tierra Lejana y estoy enamorada que no se entere mi novio de Jihan Alborá. Uy, qué hombre más serio y más apuesto. Buenas tardes.
Y no le gustan las telenovelas.
No,
que
no
gustan a todos, hombre.
Hola, buenas tardes, gente. He recordado Dinastía, he recordado Dallas, he recordado Falcon Crest.
Ti, tiririri, tiririri, tiririri.
Me encanta Falcon Crest.
Yo de chavalín estaba enganchado a Falcon Crest.
Normal.
¿A quién no se le pegó aquella que decía es su destino? Qué un mal amor.
Café con aroma de mar.
Claro, eso era de antes. Pero es que ahora, el futuro está en los frutidramas. Qué modas estas de las frutinovelas. Ay, engancha a cualquiera, ¿eh? No veáis una que luego no hay quien pare.
Pues mejor, no lo vamos a ver, no vaya a ser que nos enganchemos.
Paso de telenovelas.
Que tenemos muy poco tiempo en esta vida para perderlo con las frutinovelas, pero ahí está, el fenómeno. El que viene ahora es otro fenómeno. Ángel Espósito y su linterna. Con él te dejo hasta
es
mañana.
Es un fenómeno.
Editorial.
Cadena COPE.
Se está convirtiendo en una penosa costumbre que cada vez que los tribunales cercan a lo más granado del sanchismo, el gobierno ponga el ventilador y se dedique a remeter contra los jueces. Le toca esta vez al juez Peinado, tras el procesamiento de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por 4 presuntos delitos. La comparecencia de Bolaños y Puente a la Limón desde la sala de prensa de Moncloa sería impensable en cualquier ejecutivo que entienda lo que es la separación de poderes. Por su parte, el presidente del gobierno se ha limitado desde China a decir entre líneas que el tiempo pondrá cada uno en su sitio y a mandar otra de sus cartas a la ciudadanía.